En tres días, Raúl Castro dejará de gobernar Cuba y por primera vez en 60 años, un miembro de su familia no estará al frente del Consejo de Estado y de Ministros. Amnistía Internacional pide a Cuba poner fin a la censura y facilitar un diálogo a nivel nacional que incluya a los críticos del régimen. La Sociedad Interamericana de Prensa dice que el gobierno de Cuba quiere un país sordo, mudo y ciego. Exiliados cubanos llaman a la comunidad mundial a no reconocer la sucesión del poder en Cuba. 16 países reunidos en la Cumbre de las Américas divulgaron una declaración conjunta sobre Venezuela. Y Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto en este lunes 16 de abril. Damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía con las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias mi colega Jorge Jáuregui. En la producción está Patricia Martínez y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
Cuba se encuentra en una semana decisiva, en vísperas de la anunciada salida de Raúl Castro de la presidencia. Adriel Reyes recogió varias reacciones.
¿Qué expectativas tienen los cubanos para esta semana cuando Raúl Castro abandone su cargo de presidente?
Todo el mundo está a la expectativa de quién será en este caso y qué es lo que va a proponerle para el mandato que se le va a pagar.
Esa es la opinión del activista pinero Ramón Salazar, mientras la arrendataria capitalina Rebeca Monzó.
Algo está ocurriendo, lo que pasa que está arriba, en las altas esferas, están ocurriendo cosas. ¿Me entiendes? Hay hijos de altos dirigentes presos, parece que hay una lucha por allá arriba. Y todo el mundo está en la expectativa, a ver qué pasa el día 19. Y bueno, Díaz-Canel puede dar una sorpresa, ¿tú me entiendes? Yo a Díaz-Canel le digo el tótem porque hasta ahora no tiene carisma ni proyecta nada su imagen, pero quién sabe, no hay economía, está todo destruido. Entonces algo hay que hacer, porque así no se puede seguir.
Según el periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Turvalladares, y el profesor universitario de Caibarien, Amador Blanco.
Yo me atrevo a asegurarte que el mismo sentir lo tiene la mayoría de los cubanos, para quienes lo que va a ocurrir el 19 no constituye una prioridad, no es algo de interés, de máximo interés. Pero en la esencia no va a haber un cambio en sí profundo. El cambio de personalidades en este tipo de régimen no contribuye a un destape como ocurrió en España, digamos, y con respecto a nosotros estamos muy atrás. Yo creo que estamos casi al nivel de la Cuba colonial. En la Cuba colonial, de un momento a otro, los españoles designaban al capitán general. Nosotros no sabemos ni siquiera quién puede ocurrir.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Amnistía Internacional espera que el retiro de Raúl Castro sea el inicio de una nueva era para los derechos humanos en Cuba. La organización considera que el traspaso del poder es una oportunidad histórica para mejorar los derechos humanos por medio de un diálogo nacional que involucre a todos los sectores, incluida la sociedad civil independiente. Amnistía subraya que para iniciar este diálogo, Cuba tiene que acabar con la censura, poner el sistema judicial en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció que el gobierno cubano busca tener un país mudo, sordo y ciego. La SIP, durante una reunión celebrada ayer en Medellín, expresó pesimismo sobre los cambios políticos en Cuba, porque el general Raúl Castro seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista, aunque se retire de sus otros cargos. La organización también denunció la política cubana de presionar a los medios de prensa independientes.
Exiliados cubanos en Miami hicieron ayer un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca la sucesión de poder en Cuba. Desde la pequeña Habana, Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Rodeado de fotos de los niños perecidos en el hundimiento del remolcador 13 de marzo del año 1994, miembros del Movimiento Democracia y de Cuba Decide llevaron a cabo una demostración en contra de la sucesión del poder en Cuba que tomará lugar en La Habana este 19 de abril, que según Ramón Saúl Sánchez aún no se sabe con certeza quién será.
El derecho de los cubanos a saber el nombre del sucesor por lo menos, y haberlo podido escoger, y no pudo escogerlo el pueblo de Cuba. Así que por eso protestamos aquí y en Cuba también.
El joven activista cubano Alexander Otero Rodríguez explicó el porqué de las fotos de los niños del remolcador 13 de marzo.
Esto es demostrándole al mundo que Castro asesinó 10 niños inocentes en el remolcador 13 de marzo.
Por su parte, Ana Olema y Didier Santos de Cuba Decide dijeron que los jóvenes cubanos están cansados de un sistema obsoleto.
Cuba Decide es una herramienta para todos los cubanos, y esa herramienta no proviene de Castro. Esa herramienta, que es un plebiscito vinculante, es una herramienta de la democracia, inventada por la democracia.
Esa es la idea de Cuba Decide, es cambiar la constitución completamente, hacer una constitución nueva, donde todos los cubanos tengan el mismo derecho a ser elegidos y a elegir su futuro. Y estamos acá como jóvenes también porque es importante que el mundo entero sepa que el problema de Cuba no es solamente un problema del exilio histórico o los viejitos que tuvieron un momento 250.000 presos políticos, más de 7.000 fusilamientos, más las expropiaciones que hubo en el 59.
La demostración culminó con una caminata hacia el monumento a la Brigada de Asalto 2506 en la histórica calle 8 y la 13 Avenida. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
El director del Programa de las Américas en la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Cuba es una dictadura anacrónica que no debería ser parte de la Cumbre de las Américas. Estas fueron sus palabras pronunciadas en Lima en conversación con Radio Martí.
Pero el caso de Cuba es un anacronismo, es un modelo de dictadura que no se acerca, pero ni siquiera mínimamente, a los estándares universales en materia de libertades públicas, derechos fundamentales y valores democráticos. Y por eso me parece que no pertenece a este ambiente, a esta reunión. Y creo que ha quedado de manifiesto una vez más con el discurso del señor Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha hecho el clásico discurso plagado de estribillos propios de una dictadura como la cubana.
El ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Perú, Salvador Heresi, dijo a Martín Noticias que Cuba es la madre de todos los males en Latinoamérica, tras reunirse con miembros de la Comisión Justicia Cuba. Al margen de la Cumbre de las Américas en Lima, Heresi señaló que el gobierno peruano está muy preocupado por las violaciones de los derechos humanos en Cuba. El ministro peruano afirmó que los crímenes de lesa humanidad, tanto de la izquierda como de la derecha, deben ser sancionados.
Las damas de blanco Berta Soler, Aymara Nieto y Gladys Capote se encuentran entre las activistas de la organización femenina arrestadas el domingo en la capital cubana. Hasta el momento se desconoce su paradero, según dijo a Radio Martí el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Soler.
143 domingos represivos contra la campaña Todos Marchan y la tentativa de damas de blanco de ir a misa. En La Habana fueron arrestadas, hasta el momento, 11 damas de blanco y 4 pudieron participar en misa. El resto de las provincias todavía no se han podido reportar la situación por la que atravesaron el domingo. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en el auto, fueron arrestadas Berta Soler Fernández, que está detenida, desaparecida, y María Cristina Lara, que horas después fue puesta en libertad en la vía pública. Concluidos los arrestos, el Partido Comunista, con la presencia y la protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que estaban en la sede, profiriendo en este acto la Brigada de Respuesta Rápida, consignas favorables al régimen y también palabras ofensivas contra los que se encontraban en la sede. Bueno, hasta el momento 11 más de blanco fueron detenidas, hasta el momento. Por supuesto, las detenidas están, ya varias fueron liberadas. Hay otras que, como Berta Soler, Aymara Nieto y Gladys Capote, continúan detenidas, desaparecidas.
En Radio Martí son las 12:09 y pasamos a noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump visita Miami hoy para promover la ley de reducción tributaria. Es la primera visita que realiza la ciudad desde que anunció en junio pasado en la pequeña Habana el cambio de política hacia Cuba. La portavoz de la Casa Blanca, Helen Ferré, informó que Trump se reunirá con 400 pequeños empresarios del sur de la Florida. La reunión se realizará en Hialeah.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió ayer en Lima con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para dialogar sobre cuestiones de importancia para la relación bilateral. Ambos analizaron la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de comercio, seguridad e inmigración. El vicepresidente destacó la importancia de llegar a un acuerdo justo y recíproco sobre el Tratado de Libre Comercio y reconoció el liderazgo asumido por México en reacción al deterioro de la situación en Venezuela.
El vicepresidente Pence también se reunió en Lima con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para resaltar la sólida relación bilateral y conversar sobre el comercio, la seguridad y el fortalecimiento de la democracia. Pence y Piñera hablaron sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la necesidad de ayudar a ese pueblo.
En otro encuentro, durante la Cumbre de las Américas, Pence conversó con el presidente Juan Manuel Santos sobre cómo profundizar la estrecha amistad entre Estados Unidos y Colombia. Pence agradeció a Santos por los esfuerzos realizados para disminuir el cultivo de coca y la producción de cocaína. Además, abordaron la necesidad de enviar ayuda a los venezolanos que huyen de la crisis.
Estados Unidos tiene previsto imponer nuevas sanciones al gobierno de Rusia. Nikki Haley, embajadora ante la ONU, dijo ayer a la prensa que las sanciones serían anunciadas esta semana en represalia por el apoyo ruso al programa de armas químicas de Siria. Haley dijo que el Departamento del Tesoro podría anunciar las medidas hoy lunes.
El exdirector del FBI, James Comey, criticó fuertemente al presidente Donald Trump en una entrevista concedida el domingo a un medio de prensa estadounidense. Desde Washington, Luis Alberto Facal.
El exdirector del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, dice que el presidente Donald Trump es moralmente inadecuado para ser presidente. Y los comentarios de Comey fueron formulados en una entrevista exclusiva con George Stephanopoulos de ABC News el domingo, antes de la publicación de un libro que Comey escribió y que, en parte, relata su papel en las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y el uso de un servidor privado de email por parte de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Stephanopoulos le preguntó a Comey si Donald Trump no es apto para ser presidente. Sí, el presidente debe encarnar el respeto y adherirse a los valores que están en el corazón de este país. Lo más importante es la verdad. Este presidente no puede hacer eso. Él es moralmente incapaz de ser presidente. El presidente Trump desató una andanada de críticas a Comey horas antes de la entrevista. En un comentario en Twitter escribió: "Increíblemente, James Comey afirma que las encuestas, donde la deshonesta Hillary estuvo a la cabeza, fueron un factor en el manejo estúpido de la investigación sobre los emails de Clinton. En el libro, Comey compara a Trump con un jefe de la mafia y se refirió a su presidencia como un incendio forestal. El libro de Comey, A Higher Loyalty, saldrá a la venta el martes y ya ha llegado a casi la cima de las listas de bestsellers debido a las ventas anticipadas. Luis Alberto Facal, Washington.
La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, decidió que no volverá al hospital y que en adelante se someterá a tratamientos paliativos en su hogar. Un portavoz de la familia Bush explicó que tras una serie de hospitalizaciones recientes y consultas con sus familiares y médicos, la señora Bush, de 92 años, ha decidido no someterse a tratamientos adicionales. La esposa del expresidente George Bush padre y madre del expresidente George Bush hijo padece desde hace tiempo de una obstrucción pulmonar crónica que afecta su capacidad cardíaca.
Pasamos ahora a noticias de América Latina.
16 países reunidos el viernes y el sábado en la Cumbre de las Américas en Lima divulgaron una declaración conjunta sobre Venezuela. Los firmantes son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Estados Unidos. El documento hace un llamado al gobierno venezolano para que lleve a cabo elecciones presidenciales libres. Expresa su determinación de seguir impulsando iniciativas que aporten a la restauración de la democracia. Refrenda su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. Exhorta a la ONU y a la OEA a implementar un programa de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. Expresa su preocupación por el éxodo de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país. Exhorta a la comunidad mundial para que apoye los esfuerzos de los países de la región a fin de contribuir al restablecimiento de la democracia. Y por último, subraya la importancia de que la comunidad mundial apoye la recuperación económica de Venezuela.
El presidente de Venezuela garantiza las elecciones para el 20 de mayo, a pesar de la descalificación hecha por varios países del continente. Desde Caracas informa Nicole Colster.
El presidente Nicolás Maduro arremetió el domingo contra sus homólogos de Argentina, Brasil y Colombia, calificándolos de peleles del imperialismo, por advertir que las elecciones presidenciales de Venezuela, convocadas para el 20 de mayo por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, carecen de legitimidad.
En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, habrá resultados y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela. Yo les daré una lección a los peleles del imperialismo, Macri, Temer y Santos saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia.
La oposición política en Venezuela, alineada en la mesa de la Unidad Democrática, ya ha dicho que no participará en los comicios, no inscribió candidatos. Las razones alegan no existen condiciones. Juan Pablo Guanipa, dirigente político.
El hecho de que tengamos un cronograma electoral que no responde a la posibilidad de hacer auditorías nos obliga a tener una posición dura, contundente de desconocer ese fraude del día 20 de mayo.
En cambio, Henry Falcón, disidente chavista, candidato presidencial, ha rechazado el llamado a la abstención.
Que se trata de una razón de sobrevivencia, de evitar un camino en Venezuela que pueda ser desastroso y nos pueda llevar a una guerra fratricida entre nosotros mismos.
Nicole Colster, Caracas.
En materia de comercio, la Cumbre de las Américas fue el terreno propicio para que Estados Unidos comenzara a fortalecer sus lazos con la región. Así lo ratificó el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross en entrevista con Celia Mendoza de La Voz de América.
Asegurando que Estados Unidos le prestará mucha más atención a América Latina y trabajará de manera más estrecha con la región en comparación con administraciones anteriores. El secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross terminó su viaje por Lima, Perú, donde habló con La Voz de América en el marco de la Cumbre de las Américas.
Dada la importancia que América Latina tiene para Estados Unidos geográficamente en defensa nacional y comercio, es muy natural para nosotros que seamos aliados muy cercanos.
Indicó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
Estados Unidos tiene 12 de sus acuerdos de comercio exterior, acuerdos de libre comercio, con América Latina. Es decir, 12 de los 20 que tenemos en total, por lo que la mayoría de nuestros acuerdos comerciales son con América Latina. En segundo lugar, América Latina nos exporta mucho más que lo que hace a China. Y tercero, América Latina tiene un excedente con nosotros y un déficit con China. De hecho, nuestro excedente es casi del doble del déficit que la región tiene con China.
Ross agregó que la capacidad de su país para colaborar con los procesos comerciales y mejorar su efectividad hacen también a Estados Unidos en el futuro un mejor socio para la región con menos proteccionismo, algo de lo que Estados Unidos ha acusado a China. Celia Mendoza, Lima, Perú.
Hay luto en Ecuador por la muerte de un grupo de periodistas a manos del Frente Disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Cuando el presidente Moreno señaló que habían sido asesinados, el país se paralizó, pues esta es la primera vez que algo así ocurre en Ecuador.
Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas.
Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra son los nombres de quienes fueron víctimas de una guerra ajena que se incrustó en la frontera entre Ecuador y Colombia. Sus cuerpos aún no han sido recibidos por sus familiares. Los gobiernos de ambos países están realizando las gestiones para su localización y repatriación.
Hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja, para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos de nuestros compatriotas.
Andrés Michelena, secretario de Comunicación, mencionó que el enemigo está afuera.
Quisiera dejar claro que el enemigo está afuera. El enemigo del Ecuador es Guacho.
El ministro del Interior, César Navas, ha señalado que el más buscado es el llamado Guacho, quien comanda el Frente Disidente de las FARC que asesinó a los 3 ecuatorianos. Y su cabeza tiene precio.
Capturar el Aguacho y que rinda cuentas a la justicia de nuestro país. No descansaremos un minuto.
Autoridades colombianas llegaron a Quito para mantener reuniones y fortalecer las acciones en la frontera común. La canciller colombiana María Ángela Holguín, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el comandante de las fuerzas militares José Mejía y el director de la policía Jorge Nieto son parte de este grupo. Giselle Jacob.
Pasamos ahora a noticias internacionales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que más ataques de Occidente contra Siria conducirían a un caos en los asuntos internacionales. En una conversación telefónica, Putin y el presidente iraní, Hassan Rouhani, coincidieron en que los ataques occidentales han dañado las posibilidades de lograr una solución política al conflicto sirio. Según una nota del Kremlin, el mandatario ruso enfatizó que la continuación de tales acciones, en violación de la Carta de Naciones Unidas, llevará al caos en las relaciones internacionales.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea dijeron hoy en Luxemburgo que entienden el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra las instalaciones de armas químicas en Siria. El ataque aliado del 14 de abril fue en respuesta al reciente bombardeo con armas químicas del gobierno de Bashar al-Assad en la ciudad de Duma, en el que murieron al menos 40 personas por asfixia. Los cancilleres europeos declararon que el ataque fue una medida específica tomada con el único objetivo de frenar el uso de armamento químico por parte del régimen sirio para matar a su propio pueblo.
Mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el ataque contra las instalaciones militares de Siria fue un mensaje dirigido a Rusia e Irán. Dijo que la ofensiva también mostró que la opinión internacional no puede quedar al margen y sin voz. Stoltenberg felicitó el apoyo de Turquía en la operación y agregó que el ataque aliado redujo la capacidad del régimen sirio de emplear armas químicas.
El presidente de Francia asegura que el ataque en Siria no fue una declaración de guerra, informa la agencia AFP.
El presidente francés Emmanuel Macron afirmó el domingo que Francia no declaró la guerra al régimen sirio, luego de que su país, Estados Unidos y Reino Unido atacaran objetivos militares en Siria. El bombardeo fue en respuesta a un supuesto ataque químico que dejó decenas de muertos en Duma, una ciudad en el enclave rebelde de Guta Oriental. El presidente francés también aseguró que convenció al mandatario estadounidense Donald Trump de que sus tropas permanezcan a largo plazo en Siria. Moscú y Damasco negaron las acusaciones del supuesto ataque químico.
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pidió una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Fuentes de este órgano confirmaron a la agencia EFE la solicitud de Torrent, pero aclararon que ante la ausencia esta semana de sus máximos responsables, se está estudiando qué funcionario podría recibirlo. Torrent acusa a España de ignorar la medida cautelar que emitieron dos miembros del Consejo de Derechos Humanos para garantizar que el diputado Jordi Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Cataluña, pueda someterse al debate de investidura.
Y hoy es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Nuevamente informa la agencia AFP.
A diario, 246 millones de niños y niñas en el mundo de entre 5 y 14 años son víctimas del trabajo infantil. De ellos, cerca del 70%, según UNICEF, trabaja en condiciones peligrosas y sin ningún tipo de seguridad. Muchos se enfrentan a jornadas de hasta 12 horas, como las que desempeñan 40.000 niños y niñas en las minas de extracción de cobalto y coltán solo en la República Democrática del Congo. Niños soldado, trabajos no remunerados, asistentas domésticas e incluso víctimas de la trata y de la prostitución. Por eso, en el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, desde diferentes ONGs tratan de crear conciencia y poner voz a los más vulnerables, con el fin de acabar con esta lacra que afecta a 400 millones de menores. La desesperación ante la falta de recursos y la búsqueda de nuevas oportunidades lleva a muchos niños a jugarse la vida en aguas del Mediterráneo. Solo en 2017, 2.200 han llegado a las costas españolas huyendo del continente africano. Sin olvidar las zonas de conflicto donde los menores sufren directamente las consecuencias de las guerras. En Siria han muerto ya cerca de 20.000 niños en 7 años de conflicto y más de 1.000 ha perdido la vida o ha resultado herido solo en lo que va de año.
Tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero del programa Deportes al Mediodía. Buenos días, Don. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes, Michelle. ¿Qué tal? Saludos para ti también, Jauregui. Mira, hoy en Deportes al Mediodía tenemos un invitado especial, Jorge Morejón, el periodista de ESPN, que se va a unir al programa para informar sobre el Major League Baseball, la de pelota de Grandes Ligas. También vamos a darle atención especial a la jornada de ayer, que fue el día de Jackie Robinson, donde todos los peloteros de Grandes Ligas, independientemente de los teams que estén jugando, todo, absolutamente todo el mundo, vistió la camiseta número 42 en honor, en tributo a Jackie Robinson por romper la barrera racial en el año 1947, el 15 de abril justamente. Entonces es el único día en que se puede usar el número 42, porque fuera de eso está prohibido por la liga, porque tiene connotaciones sociales sobre todo. Y tenemos también desde Cuba un aficionado, Eric Romeo, desde Cojímar, que va a conversar con nosotros sobre la pelota.
Pues muchísimas gracias, Alex. Bueno, pasando a nuestro segmento de tecnología, los automóviles en Estados Unidos se vuelven más inteligentes cada día, informa Lina Correa.
Varias compañías automotrices están activamente usando diversas tecnologías. Por ejemplo, cuando este sedán Mercedes clase S supera el límite de velocidad de 45 millas por hora en una carretera suburbana, se escucha un ping de advertencia. Es una de las numerosas funciones avanzadas de seguridad electrónica que se implementan en los automóviles de accionamiento manual.
Todo lo que se puede hacer para ayudar a mejorar la conciencia situacional del conductor y también para ayudarlos en ciertas situaciones en las que pueden necesitar responder más de lo que realmente son, el automóvil puede entrar en acción y ayudar a mejorar las decisiones del conductor.
Las compañías automotrices y tecnológicas están desplegando inteligencia artificial, pantallas de visualización más grandes que muestran más de la carretera, cámaras que pueden leer señales de límite de velocidad y sistemas que reducen la velocidad de los automóviles antes de las curvas y las zonas de construcción. Muchas de las nuevas características reutilizan cámaras y radares que ya se encuentran en los automóviles.
Los monitores de puntos ciegos y las cámaras de puntos ciegos son comunes, pero lo que Hyundai ha hecho es llevarlo un paso más allá e integrar las cámaras en los espejos del lado del pasajero y del lado del conductor, y poner una pantalla justo delante del conductor para que cuando mire hacia abajo pueda ver rápidamente en su lado izquierdo o su lado derecho cuando activa el señalero si está despejado y seguro para cambiar de carril.
Los ordenadores a bordo de un auto no son nuevos. La mayoría de los fabricantes los han integrado de un modo u otro. Ahora simplemente están avanzando en su uso. Lina Correa, Washington.
Y Alejandro Escalona nos trae noticias del mundo del espectáculo.
Huey Lewis and the News cancelaron todas sus presentaciones por el resto de 2018, ya que Lewis deberá recibir tratamiento para una pérdida auditiva severa que lo ha dejado incapacitado para escuchar música lo suficientemente bien como para poder cantar. Lewis dio a conocer que está siendo tratado para su condición, la cual desarrolló hace un par de meses luego de haberse presentado en Dallas, Texas. Un disco de rock venezolano que protesta contra el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, fue distribuido durante la Cumbre de las Américas en Lima. Esto, por ejemplo, es un segmento, esto es con Emigdio y Superpower, Paraíso Fiscal.
Vamos al paraíso fiscal.
El trabajo lleva por nombre Rock contra la Dictadura y es un álbum que recopila 16 temas de bandas nacionales que intentan retratar la realidad venezolana. Emigdio y Superpower, los DeLorean, Colibrí, Bioshaft, Cadáveres Podridos, Doctor No, los J, Pez Volador, Agente Extraño, Sibelius, Holy Hands, Ministerio de la Suprema Infelicidad, también Le Cinema, Doña Maldad, Zombies No y Cardiel son las bandas que aportan sus canciones para este álbum que contiene distintos géneros musicales. Y eso es con Sibelius. Se trata de una iniciativa de la ONG Provea para expresar lo que dice su descontento con el gobierno de Venezuela. Alejandro Escalona, Washington.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestro técnico de audio, Richie Pérez, y a nuestra productora, Patricia Martínez. En las noticias, Jorge Jáuregui. Elena López Rodríguez e Iván López estuvieron encargados de las noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía. Hasta mañana.